Voy a hablar hoy de título de la predicación, podría ser algo así como ungidos para los negocios, ¿vale? En el sentido muy muy amplio, es decir, no estoy hablando solamente de Manuel Rodríguez e hijos, que conocemos aquí a los hijos, el padre no viene por aquí, que es el de las guitarras, el que tiene una fábrica, él es empresario, es un hombre de negocios, evidentemente, y hay algunos más por ahí, ¿eh? O en la iglesia, nosotros somos trabajadores por cuenta ajena, etcétera. Pero voy a hablar el mundo de los negocios en un sentido diferente. Vamos a ver ahora cuál es. Yo quiero lanzar una pregunta para empezar, o varias preguntas. ¿A cuántos de vosotros os gustaría hacer cosas grandes para Dios? ¿Algunos? ¿Otros asienten? Bien. Si dejo un poco más de tiempo, la cosa se va animando. Eso es bueno. ¿A cuántos os gustaría poder servir a Dios a tiempo completo? Como se suele decir. Vale, cuidado que esta pregunta ya va trampa, ¿eh? Lo advierto. Y si todos los que estamos en las salas estuviéramos realmente llamados a servirles a tiempo completo, a servirle a Dios a tiempo completo, todos. Todos los que estamos aquí. Y yo también. ¿Y si todos los que estamos aquí estuviéramos llamados a servirle a tiempo completo a Dios? Todos. Por eso decía que la pregunta tenía trampa, aunque lo hubiera respondido así, gloria a Dios, que también es buen llamamiento. Yo no sé si a ti te ha pasado que a veces te has sentido mal con tu ocupación y dices, me gustaría en medio de mi trabajo pues poder hacer algo que fuera más espiritual o poder, bueno, te sientes a lo mejor, ves otras personas, ¿no?, que son misioneros o son pastores o son, yo qué sé, cosas de estos que llamamos a tiempo completo, ¿no? Personas que están dedicándose exclusivamente a trabajar dentro del cuerpo de Cristo o desde dentro del cuerpo de Cristo hacia afuera, en evangelismo, siendo pastores, lo que sea. Pero vamos a ver hoy en qué sentido Jesús y la Biblia nos plantea que todos estamos llamados a vivir y a servir a Dios en ese ministerio de tiempo completo, todos. Para empezar hablando del trabajo, yo he oído decir que el trabajo es una maldición bíblica. ¿Cuántos habéis oído eso? ¿No lo habéis oído ninguno? Sí lo habéis oído, vale. Yo también, bueno, es mentira, eso no es verdad. Es verdad que Dios, antes de la caída, en el libro de Génesis, al principio de la escritura, dijo y estableció el trabajo como algo digno, como algo bueno, como algo que formaba parte de los planes de Dios para el hombre. Cuando luego se produce la caída, se tuercen muchas cosas, y también el trabajo. Y lo que en principio era completamente bueno, pasa a ser bueno, pero con una serie de cargas, una serie de problemas, ¿no? Tampoco quiero entrar mucho en ese tema porque nos iríamos del tema de hoy. Cuando luego llega Jesús y viene la redención, muchas de las cosas que se fastidiaron, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, cuando el hombre cayó, son restauradas. Entonces, para el creyente, para el cristiano, el trabajo es otra vez una bendición. Dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra, de obra, haciendo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y de sirviendo, no al ojo que ve, es decir, no haciendo las cosas en función de si está tu jefe allí, o esa semana está fuera de vacaciones, o no en función de si te ve alguien, sino que tú ves las cosas delante de Dios. Y tú delante de Dios caminas y haces las cosas lo mejor que sabes, lo mejor que entiendes y conforme a lo que Dios quiere. Porque en España se cita poco la Biblia en lo que es en la vida pública, y cuando se cita a veces es mejor que no lo hagan. Por ejemplo, hubo un político, que no voy a mencionar su nombre, aunque sea nombre y apellido, que dijo, como dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. La Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El matiz es fundamental. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. También lo digo por si a alguien le viene bien para dinamizarse un poquito. Bien, dice el que no quiera trabajar, por supuesto. No dice el que no trabaje sin más. Bien, voy a utilizar hoy el término mercado en un sentido muy especial. Voy a hablar de mercado en el sentido de la combinación del mundo de los negocios, el mundo de la educación, el mundo del gobierno, es decir, el mundo de la sociedad donde hay la gente que está trabajando, que no está trabajando necesariamente en una ONG ni en una iglesia, sino que está trabajando en eso, en el mundo de los negocios, en el mundo de la educación, en el gobierno. A eso me voy a referir hoy llamándolo el mundo del mercado. El mercado es donde estamos la mayoría de nosotros. Estamos trabajando, estamos en el mundo de los negocios, o trabajamos por cuenta ajena, somos empleados, o trabajamos en la educación, o trabajamos en el gobierno, somos funcionarios o lo que sea. El mercado es donde estamos la mayoría de nosotros. Es donde están los que no conocen a Jesús, que no están aquí, en su mayoría. Es donde los cristianos podemos transformar la sociedad. Y por ahí ya me podéis ver, podéis un poquito ver por dónde van a ir los tiros hoy. El mercado, es decir, el mundo de la gente que trabajaba, y la iglesia en el siglo I. La mayoría de los clientes en el siglo I eran gente que a la vez trabajaba para su sostenimiento personal y a la vez eran gente de ministerio a tiempo completo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ellos no veían, como vemos ahora nosotros, y por eso lo pregunto al empezar, ¿cuánta gente de aquí le gustaría ser ministro a tiempo completo? ¿O cuántos son ministros a tiempo completo? Hay varias personas por aquí que podrían decir, levantar la mano y decir que sí, que ellos están en eso. Pero otros muchos no estamos. Otros trabajamos 12 horas de lunes a viernes, o el viernes algo menos. Con lo cual quiere decir que yo estoy hablando aquí de esto, pero yo soy uno de los del mercado. Yo soy de esos, de los del mercado. Y veremos que todo es bueno, que todo Dios lo ha puesto, pero lo que tenemos que tener claro es cómo se relaciona una cosa con otra, cómo hay una interdependencia entre todo esto, y cómo Dios quiere que veamos cada uno lo que está haciendo delante de Él con el valor que realmente tiene. Entonces, ellos veían y se pensaban a sí mismos como que eran gente que se dedicaba al ministerio a tiempo completo, porque para ellos su trabajo y su vida era su ministerio. Si ellos trabajaban, por ejemplo, en el mercado de la fruta, para ellos el mercado de la fruta y el mercado de la venta ambulante donde trabajara cada uno, esto era, como así decirlo, su parroquia. Y el púlpito era su puesto de trabajo. Ellos lo veían así. Eran cristianos todo el tiempo. Eran cristianos de lunes a viernes y cristianos también el sábado y el domingo. Ellos lo veían así en el siglo I. Y por eso pasó lo que pasó con la iglesia en el siglo I, que explotó. Explotó de una forma tremenda. O es una de las razones por las que explotó. Era un estilo de vida. Un detalle muy curioso. En el libro de los Hechos hay 22 manifestaciones milagrosas o sobrenaturales, 22 cosas maravillosas que Dios hizo. Bueno, hizo miles de cosas maravillosas, pero a nivel de milagros, y de los 22 solamente uno ocurrió en un entorno religioso de verdad, es decir, ocurrió en el templo o en una sinagoga o algo similar, y fue la curación del cojo, que estaba en una de las puertas del templo que se llamaba La Hermosa. Los otros 21 milagros que aparecen en el libro de los Hechos no ocurrieron en una reunión de una iglesia ni en un local. Ocurrieron en medio de la ciudad, en medio de la vida normal, en medio del mercado, como digo yo. Y además, la mayor parte de esos milagros fueron realizados por gente que no era, en lo que llamaríamos hoy, gente que se dedicaba exclusivamente a ser pastores, ¿no? Por ejemplo, o sacerdotes. Hablaríamos de Priscila, hablaríamos de Aquila, el mismo apóstol Pablo, que luego veremos, sí que fue rabí, pero Pablo se alimentaba él, y se mantenía él, y la gente con él estaba, incluso veremos más, quedaba ofrendas y ayudaba a los pobres, etcétera, de su propio dinero y de lo que él mismo ganaba con su trabajo. La idea es que tenemos un ejército enorme en el siglo I de generales del Señor. Por supuesto que sus armas no eran ninguna espada ni una recortada Colt 47, estas que por ahí se ven ahora tanto, ¿no?, en ciertos sitios, sino que su arma era el Espíritu del Señor y el corazón del Señor. Pero estaba lleno, era una iglesia llena de gente grande en el Señor, y gente que estaba a ministerio a tiempo completo, porque su corazón era siempre para el Señor, testificaban siempre y siempre se veían a tiempo completo, y estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo. La idea es que se veían a sí mismos como personas que Dios había ungido para ministrar. Y voy a definir estas dos palabras. Ungido. Podríamos definir ungido como una persona escogida y capacitada por el Espíritu Santo para una misión señalada, ¿sí?, o asignada por Dios mismo, ¿vale? Una persona escogida y capacitada por el Espíritu Santo para una misión especial, escogida por Dios mismo, ¿sí? Gente ungida, ¿para qué? Para ministrar. No solo testificaban de Jesús, sino que buscaban traer la transformación primeramente a sus trabajos y después a sus ciudades. Esto puede parecer muy teórico, pero me gustaría que pudiéramos llegar a ver que realmente es muy importante, que fue una realidad en la iglesia del siglo I y que de verdad transformó, ¿sí?, transformó ciudades como Éfeso, Corinto, toda Asia Menor y todo el Mediterráneo, ¿sí?, y al final el propio imperio tuvo que doblar la rodilla, aunque ahí ocurrió una historia, ante aquella fuerza tan tremenda que sin espada, ¿sí?, se impuso a un poder tan grande como era el Imperio Romano, ¿no? La mayoría de nosotros pensamos, dice, bueno, yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones y trabajo de lunes a viernes, y dice, bueno, de alguna manera tendría yo que tener relacionado mi trabajo y mi vida de lunes a viernes, ¿eh?, que me quita mucho tiempo y todavía más energía, ¿eh?, porque es así, ¿eh?, de alguna manera tendrá esto que estar relacionado con mi ministerio, ¿no?, o con mi servir al Señor. Pero ¿cómo, no? La pregunta es, ¿cómo lo relaciono? Miro a alguna gente de los que hay por aquí y pienso que algunos sé que llevan mucho tiempo pensando en estas cosas y buscando realmente integrar esto, ¿no? No diría su nombre, pero se estaba sonriendo porque sabe que hablo de él. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí un problema, y es que muchas veces los que no somos ministros a tiempo completo, en el sentido que teníamos antes dicho, ¿no?, que nos dedicamos solamente a trabajar en la iglesia, o somos pastores, o somos misioneros, ¿sí?, los que trabajamos en el mundo, por así decirlo, secular, en el mercado, nos sentimos inferiores. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos hemos metido, o nos ha entrado dentro de la cabeza, esta idea de que es inferior. Es inferior trabajar en medio de la sociedad y del mundo al que Dios ama, es inferior a trabajar como ministro a tiempo completo, en este sentido de trabajar dentro de la iglesia. De alguna manera hemos tenido esto, y a lo mejor algunos de nosotros tenemos de verdad un deseo de decir: Señor, yo quiero de verdad servirte, y yo de verdad quiero que mi vida cuente para Dios, como se dice, ¿verdad? Y de verdad que lo quiero, pero yo estoy trabajando aquí, y además tengo esta convicción que debo seguir siendo un profesional y haciéndolo lo mejor que pueda, lo mejor que sepa. Pero hay mucho más incluso que eso que acabo de decir. Entonces, ¿qué queda para los que no somos? No todos podemos ser pastores. Imaginaros todos, muy estupendos pastores, todos aquí metidos dentro. No, es que no es eso lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, gracias a Dios por los pastores, y gracias a Dios por el pastor de esta iglesia, el corazón precioso que tiene, y el equilibrio tan precioso que tiene en tantísimas cosas. Tan bueno. Gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por los misioneros, gracias a Dios por toda la gente que viene aquí a ayudar. Sí, Señor, gracias. Pero te digo, no todos estamos llamados a ser pastores, ni todos estamos llamados a ser misioneros. A lo mejor ahora no, y luego sí. Y te digo, cada día que vivas delante de Dios, si lo vives de verdad siendo un misionero a tiempo completo, o un cristiano ministro a tiempo completo, como decíamos esta gente del siglo primero, vas a seguir creciendo, vas a ser cada vez más grande. Y hagas lo que hagas después, habrás avanzado ya mucho, y ya habrás trabajado mucho, en y por el Señor. Si alguno se siente y dice, es que, claro, yo no tengo la formación, no he ido a la escuela bíblica, he procurado aprender todo lo que he podido, he leído todo lo que ha caído en mi mano, me he pegado a la gente que he podido para que me cuenten, para que me expliquen, sí, pero yo no tengo no soy licenciado en teología, no he ido a ninguna escuela bíblica, ¿no?, de ningún sitio, me puedo sentir inferior. Pero vamos a ver una cosa, la iglesia que Dios usó, y los primeros cristianos, vamos a ver cómo eran. Seguro que Pedro, el apóstol Pedro y Juan dirían bienvenido al club, ¿eh?, porque ellos tampoco tenían ninguna titulación en teología, ni eran gente muy experta. Sí que habían estado con Jesús. Y como dice en uno de los versículos, hablando la gente del Sanedrín, los líderes más grandes de Israel, en aquel tiempo, dijeron de los discípulos, estaban sorprendidos de cómo hablaban, de qué espíritu tenían, de qué fuerza tenían, y dijeron, ¿cómo puede ser que esta gente hable así? Son gente sin estudios, sin letras. Dice, y reconocían que habían estado con Jesús. Eso sí que lo tenían, y reconocían que habían estado con Jesús. Yo quiero decir una cosa aquí muy muy claro, muy alto. Yo no me considero, por lo menos de partida y de salida, inferior en nada a ningún pastor y a ninguna persona que sea religioso o que sea una persona a tiempo completo, en ese sentido que decíamos que todos entendemos. No me considero inferior, ni creo que mi corazón tenga que ser amar menos a Dios, ni servirle menos, ni conocerle menos, ni nada de eso, ni que Dios me quiera usar menos. Vamos a ir viendo muchas cosas, pero si miráis atrás en el Antiguo Testamento, veremos cuánta gente Dios ha usado, que no eran reyes, eran funcionarios, los profetas, si quitamos a Elías y a Samuel, los demás no eran levitas que se mantuvieran comiendo de lo que eran los impuestos, los sacrificios y todo aquel régimen que había para sostener a esa tribu de los levitas. Son gente que se mantenía con su propio trabajo, y gente que fue tremenda. Y si pensamos en Abraham, el padre de la fe, sí, pero el padre de la fe era un terrateniente no, porque no era suyo, dice que no tuvo nada ni lo que pisaba su planta, pero rebaños lo que quisieras, hombre fuerte y poderoso lo que quisieras, siervos y siervas nacidos en su casa lo que quisieras, un hombre poderoso, un hombre del mercado, un hombre que estaba en la vida del día a día, como dice mi padre es de Granada de Calatrava, y para él la gente, pues los sacerdotes, los pastores son gente que no son de la vida normal ni real, eso es como dice él, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo pensamos muchas veces, cómo piensa la gente que está fuera de estos muros. Y es muy real lo que estoy diciendo. Y mi padre, hablando de un nuevo sitio que han abierto para comer, ahí en su pueblo, e insisto, Carátula de Calatrava, o Carátula de los Infantes, como decía uno que nunca se acordaba de cómo se llama el pueblo de mi padre, dijo, pues allí estábamos comiendo un sitio nuevo que han abierto, pues estaba tal, estaba cual, había un viajante, un representante, no sé qué, y bueno, gente de la vida normal. Ese fue el comentario que mi padre hizo. Para mi padre eso es la gente de la vida normal, la gente que está trabajando ahí, la gente que está en el día a día, ¿vale? Ojo, yo no digo que yo creo esto. Yo creo, porque así lo dice la palabra, que Dios constituyó a unos apóstoles, otros profetas, pastores, maestros, etcétera, y todo eso es para la edificación nuestra. Pero somos un equipo, y Gregorio recuerda en una ocasión que él habló de reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Un reino de reyes y sacerdotes para Dios y padre de él, para Jesucristo. Necesitamos como un cuerpo, y en el cuerpo Dios ha puesto a todo tipo de personas. Ha puesto reyes y ha puesto sacerdotes. No todos podemos ser pastores y estar aquí dentro. Porque hoy con todos nosotros tiene bastante, no le da la vida para mucho más. Evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios ha constituido a reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Tú puedes ser un rey en este mercado que yo estoy diciendo, que es la vida, la sociedad. Ahí es donde tienes que ser un rey para el Señor. Y nadie te haga creer nunca que tú necesariamente tienes que amar menos al Señor, conocerle menos que un pastor o que incluso que un anciano. No sé si esto es, le está calando lo que estoy diciendo, pero tiene una importancia de verdad capital. Capital. Bienvenidos al club, decían, pero habían estado con Jesús. La ciudad de Jerusalén fue transformada. Empezó a haber miles de conversiones, pero miles, miles de conversiones. La iglesia se reunían y hacían cosas, tenían reuniones, oraban en el templo, pero también oraban y se reunían por las casas, por las calles, oraban por la gente. Aquello era tremendo, estaba desbordado completamente. Y la ciudad de Jerusalén fue transformada, porque no había 5 o 1200 pastores desesperados, sin más fuerzas y sin más nada. Había un ejército de miles de personas que se estaban convirtiendo y que estaban todos a tiempo completo, porque sus vidas no eran parciales. Y dice yo, bueno, ayudo en la iglesia, en la limpieza, o ayuda en la iglesia en las sillas, en las transparencias, en los niños, en no sé qué, y eso es mi ministerio, y soy ministro a tiempo parcial, y como solo hago una hora o dos horas a la semana, pues fíjate, ese es mi ministerio. Esto no es así, de verdad que no es así. Voy a decir además, por Dios, que no es así. Tenemos que ser ministros a tiempo completo, ministros a tiempo completo todos. Si es verdad que cuando yo estoy negociando con un cliente que me quiere sacar un descuento que me va a desangrar, no puedo estar pensando, sí, tengo que ser sabio, tengo que tener proverbios en la cabeza que me dice, la respuesta hiriente hace subir el furor, más la respuesta suave aplaca la ira, ¿no? Entonces, cuando mi cliente ve que no lo quiero dar, el descuento, pues tengo que, es decir, yo estoy cristiano siempre y en todo momento, ¿vale? Y yo no puedo ver en un sentido que mi pastor se va a dedicar mucho más que yo a aconsejar a personas, a orar por personas, que yo, por la propia naturaleza de mi trabajo. Esto es así, esto es cierto. Pero yo formo parte del plan de Dios. Yo soy muy importante en este reino que Dios ha montado. Y que Dios está montado. Y tú igual. Y como alguien, y como dijo una vez Charles Swindoll, que es un, pues, bueno, es director de un seminario de teología, es además escritor, es muchas cosas. Como dijo este hombre, ¿no? Él dijo, no sé cómo alguien puede afirmar que lo que él está haciendo es pequeño o poco importante si lo está haciendo delante de Dios. Pues yo te digo lo mismo. Y si tú eres una persona que va a limpiar a una casa y eres empleado o empleada de hogar, yo he escuchado en esta iglesia de una empleada de hogar que ha sido ministro del Señor y ha llevado una familia a Cristo. Y esto es el ministro del Señor, a tiempo completo, porque si no hubiera tenido ese corazón, probablemente lo hubiera usado el Señor a esa persona de esa manera. Eso es el ministro a tiempo completo. Luego, yo creo que, de verdad, hemos hecho la fe cristiana muy religiosa, más de lo que lo es. De verdad, ¿eh? De verdad, y me incluyo. O sea, yo no estoy hablando aquí desde un sitio diferente y una altura, no. Yo hablo aquí como un vaso de barro. Yo soy un vaso de barro. Y aunque mi amigo Flores me quiere mucho, un día puedo tener una grieta y estar algo feo. Porque soy un vaso de barro. Y la gloria es del Señor, no es mía. Por ejemplo, ¿cómo seleccionó Jesús? Jesús seleccionó a su personal. Jesús seleccionó a su personal, ¿vale? Seleccionó a 12 discípulos que eran sus personas más allegadas. Y bueno, pues fue a la escuela rabínica más prestigiosa, les hizo pasar un cuestionario y los eligió. ¿Sí o no? Freud probablemente aprobaría, porque, ojo, yo no estoy hablando en contra de la formación. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra. Lo que yo no estoy hablando es falta en contra de la formación, en absoluto. Es más, soy una persona que anhela formarse hasta, o sea, mucho, realmente mucho. No estoy hablando en contra de la formación. Estoy hablando en contra de la idea de que tenemos que ser cierto tipo de personas o de tener determinada formación para que Dios nos use. Estoy hablando en contra de que No lo hay. No digo que esos, o esas posiciones no son del Señor, ordenadas por el Señor y de una gran bendición, y son de extremo respeto y altura entre nosotros las primeras. Ser pastor, ser todo ese tipo de posiciones, los que entre vosotros, dice, enseñan, compartir con ellos todo lo que sea necesario, porque ellos comparten con vosotros los bienes espirituales, tener por doble honor, tener, es decir, no estoy hablando, lo que estoy hablando es en contra de la idea de que hay unas ocupaciones santas y otras no. De eso sí que estoy hablando en contra, porque realmente ha hecho mucho daño a la iglesia cristiana, al propósito de Jesús y al avance del reino. Lo que sí es cierto es que nosotros, los cristianos del mercado, los que trabajamos en los negocios, en el gobierno, en lo sentido más amplio posible, en la educación, en cualquier sector de actividad, tenemos muchísimo que hacer. Y muchísimo que arrodillarnos, que buscar a nuestro Señor para ser ese vaso que Dios quiere que seamos. Bien, entonces Jesús lo que buscó, bueno, pues buscó a gente que estaba en el mercado y estaba en plena faena. A ver, Mateo, que estás aquí con los impuestos, vente conmigo. Mateo, algo debió ver en Jesús, evidentemente, porque nadie le forzó, se fue con él. Unos que tenían un negocio de alimentación y pescado, etcétera, que eran Juan y su hermano con su padre. Les llamó también cuando estaban con las redes, en plena faena. No eran gente que estaba en un seminario, y no estoy hablando en contra de eso. Estoy hablando de que de hecho es lo que Dios, por vía de Jesús, hizo y cómo Dios se movió. Insisto, el pueblo perece por falta de conocimiento. Esto hay que comerlo, hay que digerirlo, hay que respirarlo, porque esto, con el Espíritu de Dios, es vida en nosotros y es nuestro alimento y nuestro cambio de mentalidad, y es tantísimas cosas. Estoy, insisto de esta manera, porque no quiero que nadie me malinterprete. Nadie quiero que me malinterprete en esto, por favor. ¿Quiénes son los nuevos líderes de la iglesia? Pues tenemos a Dorcas, por ejemplo, tenemos a Lidia, tenemos a Cornelio. Cornelio era un señor piadoso, era un señor muy piadoso según la escritura, pero era un centurión romano, era un hombre militar en autoridad. Que por cierto, dice la Biblia que Jesús se asombró muchísimo de él y dijo que no había encontrado en todo Israel fe como la suya. Y era un hombre militar y un hombre del mercado, que pasó a ser un cristiano del mercado. Y que sepamos, no dejó de ser militar, pero parece ser que siguió siendo cristiano. Y con el corazón que tenía y la fe que tenía, no sabemos, pero probablemente Dios usó grandemente. Bien, la idea es que la idea de religiosos y laicos tiene su sentido y puede tener su utilidad, pero como la estiremos demasiado, nos puede hacer mucho daño y puede ir en contra de la escritura y de lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere usarnos, tal y como hemos visto. En el Nuevo Testamento, de hecho, en el Antiguo Testamento había como muy separado lo que eran la gente que servía en el templo y todos los demás del pueblo. En cambio, en el Nuevo Testamento está lo que se llama el sacerdocio universal de los cristianos, la primera carta del apóstol Pedro, si no recuerdo mal. Que quiere decir es que tú, si eres cristiano, has nacido de nuevo, eres templo del Espíritu del Señor. Dios quiere que tú seas lleno de su Espíritu, Dios quiere usarte, formas parte, como aquí se ha dicho ya en muchas ocasiones, del ministerio de la reconciliación, que es universal y para todos los cristianos, y Dios quiere usarte. Y el límite no lo pone Él, lo pones tú. Lo ponemos nosotros con nuestra pequeñez de mente, o nuestro corazón no abierto, o con nuestro corazón distraído. Voy a recordar lo de lo que había que pagar un euro por cada móvil que sonaba. Bien, tenemos otra idea importante, y es que la lucha espiritual ocurre, no solamente en la iglesia, sino que ocurre. ¿Sabéis esos versículos que dicen que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra las huestes de maldad de las regiones celestes, etcétera, ¿no? ¿Qué pensáis que es eso? Son maneras de pensar, sí. ¿Pero qué pensáis? ¿Cuál es el corazón de una sociedad? El corazón de una sociedad es el mercado, con perdón. Y mucho más hoy en el capitalismo que estamos llevando cada vez más desbridado. En la brida es lo que sujeta un caballo, pues el capitalismo está cada vez más desbridado. Si no tiene brida, esto cada vez más peligroso, ¿vale? Habrá que ver si hay un modelo alternativo que sea mejor y que sea realista y que pueda implementarse. Pero en cualquier caso, esto es una situación. ¿Dónde está el corazón de una sociedad? ¿Dónde está lo que la gente piensa, lo que la gente se comunica? Está en el trabajo, está en las instituciones, está en las universidades, está en la educación, está en los colegios. Ahí es donde está el corazón de una sociedad. Ahí es donde está el corazón de una sociedad. Y es ahí donde todos nosotros, muchos, la mayoría de nosotros, estamos puestos por Dios. Y ahí es donde Dios quiere usarnos. Sitios donde a lo mejor nuestro pastor nunca va a poder llegar. Y ahí estamos nosotros. Y ahí Dios quiere usarnos. Y por ahí vamos a seguir avanzando en esta tarde. Y también en lucha espiritual en las oficinas y en las mesas, de, en, en las salas de reunión de los comités directivos de las empresas, eso también es un territorio de lucha espiritual. Podemos decir, no me gusta, es como demasiado, bueno, a lo mejor no te gusta, pero creo que esto que estoy diciendo es bíblico. Y es muy real. Y es muy real. Y puede transformar tu manera de ver, tu autoestima, tu propósito en la vida y muchas cosas. Por eso decía al principio que escuchemos bien. Cuatro creencias que son mortíferas, o letales, son todavía más fuerte, ¿no? Bien, primero, una división ordenada por Dios entre clérigos y laicos, sobre todo si esto lo llevamos hasta un extremo. Una cosa es que por organización de la iglesia haya personas que ocupan cierto tipo de posiciones, que se reparten las funciones, y personas en autoridad en una iglesia. Por supuesto que es absolutamente necesario, tiene que ser así. Pero en el Nuevo Testamento, si eso que estamos diciendo, de que debe existir una división entre clérigos y laicos, significa que el clérigo es superior al laico, que el llamamiento que tiene el laico tiene que ser por definición inferior, etcétera, os digo, eso no es bíblico, eso no es del Nuevo Testamento y eso no es de la Escritura. Eso es una tradición que puede tener su vigencia en el Antiguo Testamento, pero que con el nuevo pacto en Jesús no tiene vigencia. No tiene vigencia. La Iglesia, muchas gracias, hombre. La Iglesia está llamada a actuar sobre todo dentro de un edificio, el templo, otra idea letal, completamente letal. La gente que está en los negocios no puede ser tan espiritual como los que sirven en el ministerio de la Iglesia. Ojo, no quiere decir que necesariamente vamos a ser igual de espirituales. Lo que es letal es llegar a pensar que la gente que está en los negocios no puede ser tan espiritual. Eso es lo de verdad peligroso. Y si eso lo creemos, el enemigo nos ha colado un gol como los que meten los de Brasil. El papel principal del cristiano, el cristiano del mercado, el cristiano que es el que trabaja en la sociedad, es ganar dinero para mantener la visión de los que están en ministerio. Esto querría decir varias cosas. Uno, que el papel principal, es decir, que eso es lo más importante. Eso es importante, pero yo no creo que es lo más. Y segunda cosa importante aquí, es para mantener, dice, la visión de los que están en ministerio. Primero tenemos que solo tienen visión los que están en ministerio, y que solo están en ministerio el pastor y una serie de señores más, pero los demás no. Esto no es así. Esto no es bíblico. Los demás tenemos nuestro llamamiento, tenemos nuestra misión que cumplir, y muy importante también. Para deshacer esas ideas que son negativas para el avance del reino y para nuestra propia vida, podríamos ir a la Escritura y podríamos ir a la historia. Si vamos a la historia, en el Antiguo Testamento sí existía esta división, clérigos y laicos, pero en el Nuevo Testamento ese viejo orden de cosas es abolido por Jesús. Como decía antes, no hace falta que seamos ni director general de una empresa ni ministro de economía para hacer esto que estoy diciendo. Para ser ministro no tiene tiempo completo de influir en nuestra sociedad. Esa persona que trabaja como empleada de hogar, esa persona ha traído la luz y el evangelio de la salvación a una familia. Esta persona está a tiempo completo y no era ni directora general de nada ni presidente de ningún sitio. Pero estaba caminando delante de Dios a tiempo completo. Bien, sería un poco así el ministerio en la iglesia como un partido de la final, de la final de la Copa del Mundo, en la que juegan Brasil y otro equipo, vamos a decirlo así. Bueno, se lo van a creer al final y ya llegará, porque las cosas no duran eternamente, solo dura eternamente la palabra del Señor, así que tengan cuidado. Pero sería el ministerio en la iglesia, sería como decir, tenemos a 24 señores que se están dejando la piel, uno que los vigila de negro, con un silbato, y otros dos que están ahí apoyándole, que a veces lo hacen bien, otras menos bien. Y tenemos al resto de la gente, los que están ahí presencialmente, sentados, más o menos nerviosos, sufriendo, pero en realidad pueden aportar algo, y de hecho aportan, ¿no? Cuando están animando a su equipo, etcétera. Pero sería un poco así. Si planteamos la cosa como clérigos y laicos, estamos teniendo este mismo planteamiento. Tenemos a unos señores dejándose la piel, dejándose la piel, y tenemos un montón más de gente, y de recursos, y de personas, que no están involucrados, que no están participando. Y realmente eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo ese ejército pase a entender cuál es su posición, cuál es su misión, cuál es su llamamiento, cuál es su ministerio, y que entiendan que están en ministerio a tiempo completo también. De otra manera, si realmente cada uno tenemos que ver cuál es nuestro llamamiento. Yo hoy por hoy tengo claro dónde estoy y dónde tengo que ir. Ahora, no sé dónde voy a estar mañana, porque Dios es soberano. Pero hoy sé dónde estoy Y cada vez más, yo también necesito esta palabra, necesito entender mucho esta realidad. Bien, vamos a ver ahora a Jesús y el mercado. ¿Qué relación tenía Jesús con toda esta sociedad? Del mundo de los negocios, del mundo del gobierno, de los funcionarios, de la educación. ¿Tenía una actitud antagonista? Es decir, ¿era contrario? Bueno, podríamos pensar cuando echa a los mercaderes del templo, que lo era, o podemos pensarlo también cuando le dice al joven rico que venda todo lo que tiene, que dé a los pobres y que le siga, ¿no? ¿Estaba en contra de los negocios, en contra de tener riquezas, Jesús? La verdad es que vemos más a Jesús como un monje que como un ejecutivo o una persona, un gestor, pero la verdad es que cuando vemos su vida, Jesús pertenece más y está más cerca del mundo del mercado que del mundo del monasterio. Es la realidad. Está más cerca, es la realidad. Jesús nació en el mercado, nació en una estación de servicio de Cepsa, ¿vale? Sí, nació en un sitio donde iban las cabalgaduras a comer, a pasar la noche, a descansar y a seguir, pues era una estación de servicio con motel. Es donde nació Jesús. No nació en el templo ni en un sitio muy especial, nació en medio. Jesús en los negocios. Nos es más fácil pensar en Jesús como maestro, como un gran soberano, como un gran gobernador, ¿no? Posición está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en posición de total autoridad, por supuesto. Pero hablo de cuando Jesús caminaba por Galilea. Pero en Nazaret le veían hasta tal punto como el carpintero, que cuando llegó y empezó a predicar, dijeron, pero si este es el hijo de carpintero, ¿pero qué dice este hombre? ¿Pero por qué nos está hablando como si fuera aquí, si no tiene la escuela rabínica? Bueno, seguro que Jesús había aprovechado muchísimo su tiempo, seguro que había aprovechado muchísimo los recursos que él tenía en la sinagoga local, etcétera, etcétera. Jesús sabía leer en hebreo, sabía buscar una escritura, leía. Jesús era un hombre que conocía perfectamente, porque hablaban de él. Por la cuenta que le traía y por lo que era su corazón, él se había preocupado muy bien de saber y de conocer la escritura. Y de conectar con el espíritu que moraba dentro de él. Dice la palabra que Jesús fue lleno del espíritu sin medida, es decir, a tope, al máximo posible. No se puede estar más lleno que estaba Jesús, el espíritu. Entonces, Jesús era un carpintero, pero tenía detrás una familia. Probablemente sostenía a su madre, sostenía a un familiares suyos que aparecen ahí en las escrituras citados. Y un carpintero también se puede decir que era un constructor. Había probablemente los cercos de las ventanas, las puertas. Entonces, cuando estaban escuchando a Jesús, decían, pero si este es el que ha hecho la mesa de la cocina de mi casa. Porque Jesús, desde los 10, 12 años que le enseñaran el trabajo de carpintero, constructor, etcétera, hasta los 30 que empezara su ministerio público, si no recuerdo mal, pasó la inmensa mayoría de su vida, y desde luego la inmensísima mayoría, el 90%, más del 90% de su tiempo de adulto, no como ministro, sino como persona del mercado. Por eso cuando Jesús luego llegó y empezó a hablar y a predicar, y en sus parábolas y en las conversaciones con la gente, entendía perfectamente de qué estaba hablando. Jesús es un hombre bien informado, un hombre que conocía su entorno, que conocía, cuando llegó y le mandó uno de los líderes políticos que preguntaran por él, no sé qué, él dijo, id y decid a este zorro. Y Jesús habló así de fuerte porque él sabía quién era esa persona, qué hacía, qué había hecho, se había matado a sus dos hijos y le quedaba el tercero y también le iba a matar. Jesús sabía todo eso. Jesús es un hombre informado, Jesús es un hombre que no vivía ajeno, era un hombre realmente metido en medio de la sociedad donde estaba. Jesús era un empresario que ganaba dinero. Tenía que calcular cuánta madera le iba a hacer falta, calcular el coste de los materiales, calcular el precio de venta para ver si tenía competencia o no. Jesús se dedicó a todas estas cosas. ¡Qué sorprendente! ¿No llama la atención? ¿Os imagináis a Jesús calculando el precio de venta, metiéndole un margen a la madera y a la mano de obra que había metido él y un vecino que le ayudaba? Pues tuvo que hacerlo, os lo aseguro. Porque si no, pues no hubiera podido sostener a su madre y sostener. Y él era un hombre cabal y tuvo que hacer las cosas bien, seguro que sí. Jesús era un líder bien informado. Jesús hizo milagros de negocios también. Estoy hablando mucho de los negocios, yo normalmente no pienso tanto en estos términos, pero como no hablamos casi nada en estos términos, hoy quiero hablar mucho en estos términos. Hoy me quiero casi pasar, si me permitís. De verdad, Jesús hizo milagros de negocios, porque los panes y los peces. Panes y los peces es un milagro de un niño que tenía un poquito y una rentabilidad de la inversión del 6.800%. ¿Vale? Vamos a decirlo así. Jesús llegó y hizo esto. Jesús le dijo a Pedro en la pesca milagrosa de Jesús, y se hundía el barco y tal. ¿Qué crees? ¿Que lo tiraron? No, sacarían un dineral con lo que vendieron. Y si encima había habido pesca en el lago ese día, fue impresionante. Vete a saber lo que pudieron hacer con aquel dinero. No pensamos en estas cosas. Tenemos una fe un poco irreal a veces. Yo estoy orando para que salgan una serie de operaciones en mi trabajo. Porque si salen, mira muy bien a final de año. Pero cuando me salgan... Y estoy orando y lo llevo delante del Señor. Y le pido al Señor que me bendiga. Y hago todo lo que puedo para que salgan, por supuesto. Pero yo oro al Señor para que esas operaciones salgan. Porque cuántas cosas buenas que quiero hacer podría hacer yo con eso. Si salen las cosas bien. Jesús era amigo de pobres, pero también era amigo de ricos. Jesús estuvo en varias fiestas. No lo llamamos fiestas, es una celebración, o invitaba a comer, podemos llamarlo fiestas. El sábado por la noche, en donde yo vivo, huele a barbacoa, que a veces tengan ganas de cerrar la ventana. Porque la gente celebra. Bueno, pues a Jesús le invitaban a esas fiestas, y era invitado no, porque era una persona interesante. Era una persona que llamaba mucho la atención. Luego, algunos podían tragar lo que decía y otros no. Hablamos de los fariseos, o de aquel recaudador de impuestos que era jefe de área. Jesús no rechazó a Zaqueo, porque era un hombre podrido de dinero, y además tenía un poco de podredumbre, la verdad que también en su corazón. Pero Jesús no lo rechazó, y además le dio la oportunidad, y como el hombre tiene la actitud correcta, aquel hombre se convirtió. Y Jesús dijo que ese hombre ese día era salvo. Jesús no estaba apartado por ahí, Jesús estaba en medio y en contacto y hablando con todo el mundo. Por supuesto hay que tener cuidado para que no nos absorba tanta publicidad, tanta manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra mente, por supuesto, para estar ahí en medio. Tiene un precio grande también. Ser sal y ser luz estando ahí es la única manera de hacerlo, pero a veces también, a veces no, siempre tiene un precio importante. Bien, y la recta final. Los discípulos y el mercado. Hemos hablado de una introducción un poco general de todo el tema, de todo el área que quería un poco pintar, el cuadro que quería pintar hoy. Hemos hablado de Jesús y el mercado. ¿Sí? Y hemos hablado de los discípulos de Jesús, los 12 primeros y los que vinieron después. ¿Sí? Y el mercado, o el mundo ese que digo, de los negocios, el gobierno, la educación, etcétera. Bien, financiaban el trabajo de Jesús sus discípulos. ¿Sí? Una serie de mujeres ricas financiaban su trabajo con sus bienes personales. Eran mujeres en autoridad en la sociedad, mujeres que estaban bien, como dice en el Antiguo Testamento, en algún sitio hay una de las mujeres que dice, yo entro y salgo en medio de mi pueblo, me parece que dice. Es decir, yo estoy bien situado, ¿sí? Hablando una de las mujeres en uno de los pasajes del Antiguo Testamento. Estas eran mujeres bien situadas, estaban bien situadas en su sociedad y ayudaban y financiaban el trabajo de Jesús. Jesús, mientras vivió, pero claro, era difícil ser carpintero y constructor cuando vas de viaje itinerante. Entonces tuvo que tener esa financiación. Los autores de la palabra, los autores de la palabra de los cuatro evangelios no son gente eruditos rabínicos de las sinagogas, no. Son Lucas, que era un médico y parece ser que siguió siéndolo, según podríamos leer en Hechos. El médico amado, de las cartas del apóstol Pablo, escribe el evangelio, era médico y parece ser que siguió siéndolo, y ministro a tiempo completo, probablemente, en ese sentido que nuevo que estoy tratando de explicar aquí. Mateo era un recaudador de impuestos. No era un erudito rabínico el que escribió aquello. Juan, pues era un pescador y tenía un negocio relacionado con todo el tema de la pesca y la alimentación. Marcos, un libro que he leído dice que podía ser un millonario. ¿Por qué? Pues porque cuando están orando por Pedro, está reunido una prole de gente inmensa, orando por Pedro, llega Pedro, toca la puerta, sale una sirviente, dice a la entrada, y a sorprenderse que Pedro vuelve a entrar, Pedro sigue dando golpes, pero no se le oía, es decir, una casa pequeña no es así. Ni cabe mucha gente, ni tiene sirvientes, ni dejan de irse los golpes de un hombre que le están persiguiendo, que acaba de escaparse porque el Señor es un milagro, y lo que quiere decir, vale, es un milagro el Señor, pero ahora no te enteras al Señor tu Dios, abre la puerta, ¿no? Seguro que no está diciendo, oye, no. Dentro de estaré midiendo para que no se entere a todo el vecindario, pero estaría dando fuerte. Entonces, son detalles, ¿no? O sea, hay que pensar las cosas así para poder sacar esas conclusiones. Marcos probablemente era su madre, en la casa en la que estaban, en la casa de su madre, y él escribió otro de los libros. Los primeros cristianos. Cuando la iglesia nació, nació en el aposento alto. Nació en aquel aposento alto que debía ser enorme, para que cupieran 120 personas, y pudieran estar allí, es decir, allí es donde estaban, comían, estaban llorando, allí estaban, tenía que ser enorme aquel sitio. Alguien ha tenido que poder dejarles estar allí. Las cosas tienen una realidad, alguien tuvo que dejarles estar allí. Y no nació la iglesia cristiana cuando estalló, no estalló desde un templo, estalló desde un aposento alto, de una casa, de no sabe ahora mismo quién. y de ahí a todas las casas, reunirse por las casas, también en el templo y por las calles, ¿no? Bien, gente que era notoria en la iglesia primitiva, Lidia, por ejemplo, que era vendedora de sedas, Dorcas, una diseñadora y modista, y que dice que daba abundantemente y constantemente ofrendas. Si daba constantemente y abundantemente, podía ser muy generosa, pero si era abundante y constante, es que tenía que ganar mucho. No se puede dar abundantemente y constantemente si no tienes de dónde dar. Bueno, pues esta gente son gente de los primeros convertidos a Cristo, y gente que eran, que empujaron la iglesia, y que fueron puntales en el nombre del Señor. El eunuco etíope, le llamamos el eunuco etíope, pero era el ministro de economía o de finanzas de un reino. Se ha quedado con lo de eunuco. Pobre hombre, o sea, el hombre se convierte a Cristo, está viendo Isaías con un hambre tremenda, y tal, el eunuco etíope. Es todo el resumen. Bueno, el eunuco etíope era el ministro de finanzas de Candace, la reina de Etiopía, y volvió convertido al Señor, de una manera preciosa, por un hombre que después Dios le quitó de en medio, con otro milagro más, y volvió allí, y con el fuego que tenía, seguro que llegó y empezó a hablar. Y seguro que habló a otros ministros, a la reina y a no sé quién más. Es un hombre trabajando en ministerio a tiempo completo en medio del mercado. No todos somos ministros de economía, pero insisto, no hace falta serlo. Capaces de producir líderes estupendos. Las nuevas iglesias fundaban una iglesia y se iban de esta ciudad a otra ciudad y dejaban unos líderes. ¿Por qué funcionaban? Pues porque elegían gente con mucho cuidado. Pero además, ¿quién elegía muchas veces? A gente que ya eran líderes en lo que hacían. Gente que ya era responsable y que estaba haciendo las cosas bien. Estuviera trabajando lo que estuviera trabajando. Y esa gente, cuando tenía una conversión real y auténtica, a veces tremenda, tenía esa formación, esa experiencia y ese saber hacer, y tenía esa conversión personal, los ponían al frente de una iglesia como líder, y esa persona era responsable, sabía cómo organizar y tenía el corazón que tenía que tener para el Señor. Y Dios con su misericordia hizo el resto. También hubo herejías, hubo muchos problemas, sí. Por eso están las cartas del apóstol Pablo, corrigiendo para acá, para allá, pero era una realidad muy bonita. En ese sentido, fue un problema, pero fue muy bueno. En 1 Corintios 2, 4 y 5 podríamos ver esto de que eran líderes ya, ¿no? Capaces de entender las verdades teológicas. Por ejemplo, tuvieron que los apóstoles, los primeros cristianos, hacerse la idea de algo tan tremendo y tan nuevo, y voy terminando, como el hecho de que se podían convertir a Cristo y ser salvos los gentiles sin hacerse judíos. Cuenta la historia del gigante Goliat y todo Israel, que estaban enfrentados uno mirándose a otro durante 40 días, y salía un gigante allí a reírse y burlarse abiertamente del pueblo de Israel, y estaban todos asustados, y nadie tenía pues la valentía de salir allí y luchar con aquel hombre. Debía ser terrorífico, de grande y de enorme. Hay gente fuera de lo normal. Recientemente he oído, es más, he conocido una persona que llegó a pesar 322 kilos. Parece increíble, pero llegó a pesar 322 kilos. Además, una bellísima persona, una persona estupenda. Y este hombre era gigante. En vez de 322, pesaría 280, pero una mole. Y este hombre salía y retaba a la gente de Israel, a ver, que salga uno a luchar conmigo, a ver quién tiene agallas, ¿no? A ver quién se atreve. Y nadie se atrevía. Y fue una humillación enorme. Y entonces, en eso que el rey David llega, bueno, el rey David no, el pastorcillo de ovejas David, que mataba con la honda a los osos, llega por allí a traerle comida a sus hermanos, ¿vale? Que no era todavía el rey David, era solamente el pastorcillo de las ovejas, el hermano pequeño que, si no recuerdo mal, ya había sido ungido. Entonces, vamos a leer en el 26, en el 24, dice: todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a este hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel, y sucederá que al que lo venza el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a su casa paterna en Israel. Bien, David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso? Esto me encanta, cómo se manifiesta David. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Y la gente le respondió las mismas palabras diciendo: así será el hombre que lo venza. Entonces, aquí dos cosas. Cuando luego le dice, cuando empieza ya a saberse que David está preguntando esto, el rey, el que sí era rey en aquel momento, Saúl, llama a David y dice: David, ven aquí. Le llama y dice: ¿qué pasa? ¿Que tú quieres luchar con este hombre? Pero hombre, si tú no tienes formación en esto, si tú no sabes. ¿Y sabéis cómo responde David? David le dice, mira, yo es verdad que no tengo formación en esto, pero en mi trabajo habitual, que soy pastor de ovejas, cuando vienen a quitarme las ovejas, sea un león, o sea un oso, o una fiera de estas grandes, dice, yo cojo mi onda y lucho contra el oso, lo mato y salvo al rebaño. Dice, y lo mismo que Dios me ayuda aquí, en mi trabajo, va a ayudarme Dios a luchar contra este filisteo, que encima está desafiando a el pueblo de Israel, a los escuadrones del Señor. Es decir, una lección muy importante. David pone lo que él ha aprendido en su vida como cristiano, como ministro a tiempo completo, en el mercado, le vale porque el Dios a quien sirve y que le ayuda en eso es el mismo Dios a quien sirve y le ayuda cuando va a luchar con el filisteo. Para David no existía eso de tú eres ministro a tiempo completo y yo no soy ministro a tiempo completo. Para David no existía. Para él, Dios era Dios, su vida estaba delante de Dios y la vivía para Dios siempre y en todo momento. Esto es lo que nos enseña David ahí. Y por cierto, David preguntó varias ocasiones, lo podéis leer, ¿qué es lo que le van a dar al que haga esto? No solamente decía, es que está desafiando a Dios y a los escuadrones del Dios viviente. Además, le interesaba lo que le iban a dar. Nunca había oído este matiz, pero está aquí y está muy claro. ¿Vale? David era un hombre de mercado y dice, oye, Scotty, que la pela, ¿no? Vale. Lo digo con mucha simpatía y mucho cariño porque yo siempre que he ido a Cataluña me han tratado de maravilla. O sea, que de verdad que lo digo sin acritud, como se suele decir, sin acritud. De verdad. O sea, era una broma, no, nadie se ofenda, con todo el cariño, de verdad. Siempre me han tratado muy, muy bien. Hay mucho que aprender de esa gente. He ido ya bastantes ocasiones. Entonces, es muy importante eso que nos enseña. Eliab le dijo a David, Eliab, el hermano de David, le dijo, pero si tú no sabes, vete, ¿qué has hecho con el rebaño? Que lo has dejado descuidando, vete. Pero David delante de Dios hizo lo que hizo. Y dice la escritura que lanzó la onda cuando el otro venía fanfarroneando y dice, oh, y le hundió una piedra en la frente. Y él, creo que dice además que de cara, cayó derrotado. Y cuando cayó no sé qué dice, uy, cogió y le cortó la cabeza, me parece que dice. Así venció el rey David. Porque el mercado es duro y la vida es dura. ¿Sí? Vale que os insisto que en el nuevo orden en Cristo nadie tome la espada, por favor. Bien, pues ya termino. De verdad que creo que esto es muy importante, creo que es un mensaje fundamental. No es cuestión de una tarde, no se cambia una mentalidad de años en una tarde, no se cambia, de verdad. Si el que quiera dar este paso, el que quiera entender esto, va a tener, como yo voy a tener que hacerlo también, porque me importa dónde esté, sé que tengo que ir mucho más allá en esto, mucho más. Porque noto falta de poder en mi trabajo, noto falta, quiero ver más a Dios en medio de mi trabajo. Quiero de verdad mucho más en donde yo estoy, quiero de verdad ser mucho más de esa manera, de ministro a tiempo completo para el Señor, en medio de mi trabajo, y necesito ir mucho más adentro en este tema. Así que no se cambia la mentalidad en una tarde por escuchar una breve o menos breve predicación, se cambia si realmente lo pides a Dios, si realmente te pones de rodillas, si de verdad lo buscas, si de verdad lees las Escrituras buscando todo esto, si reflexionas, porque una vez que captes esta idea, la buscas por la Escritura, la vas a encontrar, estoy seguro, por todo el Nuevo Testamento la vas a encontrar. Y para terminar, no permitas que tu ocupación bloquee tu destino, sino permite que tu destino moldee tu ocupación y convirtiéndola en tu ministerio. No permitas que tus circunstancias negativas te inmovilicen. Proféticamente habla lo que sabes que es de Dios. Pon tus ojos en la meta y empieza a caminar. Y empieza a caminar hoy, y da hoy el primer paso. Muévete hacia tu destino. Permite que Dios toque lo más íntimo y lo más profundo de tu alma y traiga las áreas oscuras, esas en las que durante tanto tiempo hemos luchado, algunos hemos luchado, que si esto, que si lo otro, que si me tengo que dedicar a esto, que si me tengo que dedicar a lo de más allá. Que traiga Dios paz, que traiga Dios libertad, que traiga Dios, quite Dios la vergüenza o las dudas o lo que tenga que quitar y nos llene de su poder. Y nunca permitas que las circunstancias negativas determinen tu destino. Cambia esas circunstancias abrazando con todo tu corazón el propósito divino que Dios tiene para ti. Y nada más, eso es lo que yo quería compartir en esta noche. Si os parece, nos ponemos de pie y vamos a orar para terminar. ¿Hay algún ministro a tiempo completo de alabanza por aquí? Si puedes salir, Juan, un momentito. Vamos a orar. Y si luego alguien quiere oración, por el tema que sea, pues oramos. ¿Vale? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres en verdad Dios, eres soberano. De verdad que tu palabra, Señor, nos descoloca. Y yo cada vez que tú me descolocas, Señor, te doy las gracias porque vuelvo a entender y reconocer que tú no eres una cosa que yo imagino, o alguien que yo imagino, tú eres el Señor, eres el soberano, el creador, eres siempre sorprendente, siempre nuevo, siempre auténtico, Padre, siempre auténtico, Jesús. Padre, yo te pido que tú nos hables a todos, a cada uno en la medida de lo que deba y le convenga escuchar y entender sobre esto que hemos hablado, sobre esto que hemos pensado y meditado juntos. Te pido, Padre, que nos hables y que nos ayudes, como dijo Antonio en esa predicación, a de verdad ese fuego que nunca se apaga, a ser ministros, Señor, a tiempo completo, viviendo en el Señor, por el Señor y para el Señor, hagamos lo que hagamos, con toda humildad, con toda paciencia, sabiendo que todos los grandes líderes tuvieron un tiempo de preparación grande, grande, hasta recibir las promesas y ver las cosas. José, Moisés, Abraham, Daniel, tantos otros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hacer de nosotros generales, capitanes del ejército del Señor, con la espada del Espíritu, con la unción del Espíritu del Señor, con el corazón de Jesús, con la mente de Cristo, para que hagamos lo que hagamos, lo hagamos de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres, buscando no solamente dar testimonio y compartir, sino transformar el medio en el que estamos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Padre, haz toda tu obra, cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Nadie que camina delante de Dios es pequeño, ni es pequeño lo que hace. Gracias, Padre. Ayúdanos a caminar delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.